El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Óscar Rentería.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy, viernes festivo, 7 de agosto del año 2020. La frase del día: cuatro nuncas para tu vida. Nunca agaches la cabeza, nunca digas que no puedes, nunca te limites y nunca dejes de creer en ti. Don Óscar Rentería, ¿cómo está usted?
Bien, César, gracias a Dios, muy bien. Esperando semejantes clásicos en el día de hoy, pendiente de la Champions, que ojalá tenga muy buenos compromisos y nos divierta para beneficio del fútbol internacional.
Hoy es día de Liga de Campeones y estamos todos felices. Ganó Fernando Jaramillo la presidencia de Dimayor, como estaba previsto. Lo hizo con 30 votos a favor, uno solo en contra y 5 votos en blanco. Era la mejor opción por sus condiciones personales, profesionales, su conocimiento del fútbol, pero también por llegar del mundo empresarial. Ojalá lo dejen trabajar. Ojalá no lo bombardeen cuando no compartan sus decisiones o simplemente por interponerse. Ojalá haga una buena presidencia y ojalá lo respalden en su gestión para que vuelva el fútbol.
César, es increíble que Ramón Yesurún haya pedido la sede del Suramericano Sub-20 para el próximo mes de febrero en Colombia. Siempre he seguido con pasión y he colaborado en todos los eventos programados en nuestro país. Pero en esta ocasión no estoy de acuerdo y lo rechazo. Colombia atraviesa por una crisis económica tan seria y peligrosa que solo podrá solventar con el correr de los años. El COVID-19 nos tiene acorralados. El desempleo alcanzó cifras que nunca pensamos. Muchas empresas cerraron sus puertas y sus dueños, en medio de la crisis, viven con muchas dificultades. No era el momento, señor Yesurún. Si a la federación le sobra el dinero y por eso usted va a disculpar lo del suramericano, invierta mejor en entidades deportivas que le pertenecen y que están agonizando por falta de competencia. ¿Por qué no apoya mejor el fútbol sala, el femenino, el de playa y el aficionado que tienen a sus deportistas a punto de tirar la toalla? ¿Por qué no le aporta soluciones a los árbitros del fútbol que dependen de su federación y que en este momento no tienen un peso para pagar las pruebas del coronavirus? Que esto sirva de ejemplo para que otras federaciones no cometan el mismo y gravísimo error. ¡Viva el deporte! ¡Viva el fútbol! Y vivan todos los eventos que puedan realizarse en nuestro país, pero no en esta época que es de incalculable pobreza y mucha necesidad. El palo ni hoy ni en febrero está para cucharas.
No estoy de acuerdo, pero lo discutiremos más adelante, porque no es lo uno o lo otro, es lo uno y lo otro. Este correo lo escribe un amigo nuestro, y es muy bonito, Juan Manuel Correal, el popular Papuchis, colega nuestro, pero dedicado en la última parte de su vida a ayudarle a todas las personas a través de sus podcasts y de sus trabajos personales. Dice Papuchis: respetados colegas, desde niño veía a mi papá escuchando la polémica recostado en un sofá de esos de terraza de clima caliente con ventilador de techo en la ciudad de Cúcuta. Me llamaba la atención la pelotera entre Edgar Perea Peláez y creería que Óscar, no sé si César Augusto, porque ese es de la segunda juventud como yo. Claro que hice parte de la polémica, pero no desde el comienzo. Pero con muchos kilómetros de sabiduría y tiempo al aire en radio. Los oigo a menudo y han hecho de esta temporada algo muy agradable y ameno. Creería que es una muy buena versión del Pulso del Fútbol, si no la mejor, con el respeto por sus creadores. Bueno, sin más cháchara. El 4 de agosto cumplió años mi papá y desde el cielo no pudo responderme esta pregunta que le haría conversando de fútbol como nos gusta. ¿Los siguientes jugadores del doblemente glorioso Cúcuta Deportivo jugaron alguna vez en una misma cancha vistiendo la rojinegra? Es que yo iba al General Santander y me emocionaba verlos a todos. Habla de Arnoldo Iguarán, el Bocha Santín, Miguel Ángel Pupo, Ricardo Viera, Hugo Horacio Londero, Yanio Cabezas y Julián Martínez, porque sé que la Bruja Verón y el Pichín Rogante, arquero, fueron anteriores. Pues Papuchis, mire, Iguarán jugó en el 77 y hasta el 81. lo hizo con Santín, que jugó en el 81, que jugó en el 80 y en el 81, pero no con Janio, que jugó en el 80 y se fue para el Tolima, y tampoco con Londero, que estuvo en el Cúcuta del 71 al 72. Un abrazo para Papuchis por el bonito correo.
Escribe Mario Alberto, también sin apellido, qué lástima. Ustedes hablan de no tener vetados y sí los hay. Les he enviado muchos correos cuestionando la inferencia de la política en el fútbol. El señor Vélez, político, y el señor Fernández, político. No sé a quién se refiere con el apellido Fernández. No quiero ser ave de mal agüero, pero veré el nuevo presidente enredado también. Y esos mismos clubes que lo eligieron le pedirán la renuncia después. ¿Por qué no invitan a exjugadores preparados para esos cargos? Pues, señor Mario Alberto, aquí no hay vetos para nadie en el pulso. Revise a qué dirección electrónica los ha enviado, porque este es el primero que leo. Tiene usted razón cuando habla de la política en el fútbol, porque se ha sentido, pero ojalá regrese si se necesita, pero para progresar, no para atravesarse en el camino del éxito. Y de una vez por todas voy a opinar sobre el tema de los exjugadores para cargos directivos. Son muy pocos los que están preparados. Diría que los puedo contar en los dedos de mi mano derecha y me sobrarán varios dedos.
Yo sé que la política tiene muchos inconvenientes, don Mario, pero la política maneja este país. Ahora, según eso, si usted dice que Fernando Jaramillo es político, todos en la vida somos políticos. Y los jugadores, poco a poco, se irán labrando su camino de cara a la dirigencia. Cristina Prieto, esta pregunta va dirigida a Óscar, porque de antemano ya conozco la respuesta de César. Si hoy pasa el Real Madrid a la siguiente ronda de la Champions, ¿existe alguna posibilidad que lo haga sin ayuda arbitral? Revisen bien los últimos títulos de este equipo y ninguno lo obtuvo sin una ayuda, yo diría que descarada, de los jueces. Así ha logrado los títulos el gran Zidane. La pregunta se la hago a Óscar, porque para César eso de los árbitros es una mentira. Cristina, no es que para mí lo de los árbitros sea una mentira. Yo lo que digo es que el VAR no tiene que ver con las decisiones arbitrales. El VAR es una máquina, un apoyo tecnológico, un elemento de ayuda al fútbol, que lo manejan humanos. El VAR no toma decisiones, las toman los jueces. Y es cierto lo que usted dice, al Madrid le han ayudado muchísimo los árbitros a través de toda la historia. Y si usted le pregunta a un culé, el culé se despacha y se desparrama en ayudas arbitrales al Madrid, pero no prejuzgue al árbitro de hoy en el partido frente al City.
Cristina, usted me envió el correo a mí y, claro, como siempre, respondió César Augusto, pero yo le voy a contar lo siguiente. César, primero contigo, porque Cristina, cuando se refiere al VAR, no se refiere al televisor, no se refiere a la pantalla, se refiere a los que están manejando el VAR y al árbitro, que al final es quien toma la decisión definitiva. Ella se está refiriendo a ellos. Ahora, es cierto que el Real Madrid ha recibido ayuda del VAR y ayuda de los árbitros en muchos partidos, pero no todo ha ocurrido así, Cristina. Zidane, el Real Madrid y sus jugadores también han cumplido en algunos compromisos sin la ayuda del VAR y sin la ayuda de los árbitros. Y cuando yo hablo del VAR, César, no me refiero al televisor, me refiero a quienes lo manejan. Entre otras
cosas, está bien.
Hay que recordar,
Oscar,
que el partido de hoy, sí.
Sí, está bien, pero es que el VAR no toma las decisiones, es lo que yo le quiero decir a Cristina. Ahora, dele un poquito de garantía y de mérito al fútbol del Madrid, ¿no?
Es que eso le iba a decir. Además, hoy hay que tener en cuenta que el Real Madrid es visitante. Héctor Fabio Pineda, desde Cajicá, dice que Zidane solo le sirven los jugadores obreros y que por eso no le han cumplido Bale, Cristiano, James, y que para allá va Hazard. Héctor, no lo comparto, porque Kroos, Modric y Casemiro no son obreros del fútbol. Para mí son superfiguras, como también Ramos, Varane, Marcelo, Carvajal y Courtois, que de soldados no tienen nada. Y Alberto Jiménez, desde Guatapé, en Antioquia, sostiene: mi correo es para el señor César Augusto, porque parece que él viviera en la Suiza o en Noruega. Colombia no está lista en este momento para ser sede de ningún torneo internacional.
Es un torneo, el Suramericano Sub-20, que no amerita un solo peso del gobierno y la inversión de la federación es muy chiquita. Y es una oportunidad. Hacer el Suramericano Sub-20 no le quita nada al país, ni a usted. a nadie. Escribe David Silva. Ayer en la rueda de prensa, previo al partido contra el Manchester City, Zidane confesó que Bale no fue incluido en la lista de convocados porque él mismo pidió no estar, situación similar a la de James Rodríguez. Sobre ese tema, pregunta Gladys Hernández si a Zidane le faltó gestionar su compromiso refiriéndose a Bale. Sigue David Silva. Un oyente preguntaba ayer qué ha aportado Zidane al fútbol. Le quiero recordar lo siguiente. Una Copa del Mundo con 2 goles en la final a Brasil. Un segundo lugar en la Copa del Mundo 2006. Ha participado en 5 Champions League que el Real Madrid ha ganado. Una como jugador con uno de los mejores goles de la historia. Otra como asistente de Ancelotti. Y 3 como técnico. Y a eso debemos sumar 2 ligas de España, mundiales de clubes y Supercopa de España. Yo creo que lo que dice David es suficiente. Por eso uno no puede subestimar ni decir que todo ha sido ayudado refiriéndose a Zidane con el Real Madrid. Y sobre la pregunta de la gestión de Zidane sobre el tema Bale, Oscar, no lo sabemos. Yo no sé qué tanto ha influido Zidane para que Bale juegue con el Madrid. Lo cierto del caso es que Zidane prescindió de 2 jugadores que al Madrid le costaron en sus derechos deportivos 170 millones de euros y le cuestan en sus sueldos anuales 22 millones de euros.
César, respeto todas las opiniones y todos los correos, pero permítame en los siguientes minutos concentrarme solamente en los 2 partidos de esta tarde. En la fiesta del fútbol con motivo de la Champions, en ese juego del Real Madrid como visitante frente al Manchester City de Guardiola y en ese partido de la Juventus de local frente al Lyon. Y no olvide que más adelante vamos a hablar de nuestros favoritos, aunque anoche en televisión estuvimos de acuerdo. Muy a mi pesar, creo que el City va a pasar a la siguiente ronda y también lo hará la Juventus.
Así será, hablaremos de Champions, don Oscar Rentería. Ya seguimos. John Rodríguez, hoy es día de Champions. A pesar de que el Real Madrid ganó la Liga Española con ayuda o sin ayuda del VAR, realmente no lo vi ganar ningún partido con autoridad como sí lo ha hecho el City. Lástima que el calvo, como lo llama Oscar, no cuente con un hombre como James, con base a las estadísticas que les comparto a continuación. Toni Kroos, 48 partidos, 4 goles, 16 asistencias. Luka Modric, 46 partidos, 5 goles, 8 asistencias. Isco, 42 partidos, 11 goles, 9 asistencias. James Rodríguez, 46 partidos, 17 goles, 18 asistencias. Lástima que James no esté.
Sí, da una lástima. Hubiera sido excelente verlo hoy jugando contra el Manchester City. Mauricio Miranda Martínez escribe al pulso@caracol.com.co. Muy importante el editorial de don Oscar ayer respecto de la dinámica del programa. Felicitaciones por su claridad. Con ocasión del reinicio de la Champions, les comparto unos datos del torneo para ambientar los partidos de agosto. Primero, los jugadores con más finales son Paolo Maldini del Milán y Cristiano Ronaldo del Manchester United y Real Madrid con 6. El jugador más veterano en disputar una final, Dino Sof, con 41 años y 86 días. Jugador más joven en disputar una final, Canu, con 18 años y 296 días en el partido Ajax-Milán 1-0 del 94-95. Roy Mackay es el autor del gol más rápido en la historia al marcar a los 10 segundos en el duelo entre Bayern Múnich y Real Madrid el 7 de marzo del 2007. Porto y Nottingham Forest son los únicos equipos que nunca han perdido una final. Ambos han jugado 2. Inglaterra es el país con mayor cantidad de campeones. 5 Aston Villa, Chelsea, Liverpool, Manchester United y Nottingham Forest. Clarence Seedorf ganó el torneo en 4 ocasiones. Ajax en el 95, Real Madrid en el 98 y Milán 2003-2007. Mauricio, ya le comenté varias veces que sus datos son de gran importancia para el programa y los valoramos mucho. Es un placer leerlos y recordar tantas cosas buenas.
Fabián Eduardo Morillo, desde Soledad, en nombre de Barranquilla, quiero agradecer a Caracol Radio por ese homenaje de hoy, en especiales Caracol, por los 96 años del equipo Tiburón. Quisiera aprovechar para proponer un top 5 de los mejores jugadores del Junior. Iván Valenciano, Teo Gutiérrez, Pibe Valderrama, Gio Hernández y Mario Sebastián Viera. Podio especial para Julio Comesaña. quisiera preguntarle a ustedes, ¿cuáles son los mejores jugadores que han visto en el Junior? Pues yo creo que usted los ha mencionado, Fabián. Pibe Valderrama, Teo Gutiérrez, Iván Valenciano, al arquero Sebastián Viera, hay que darle un título. Y yo voy a mencionar uno que usted no referenció, Víctor Epanor. Creo, Oscar, que ese jugador brasileño fue excepcional en el Junior Barranquillero.
Eso es cierto, jugó bien y metió muchos goles. Nicolás Sierra escribe del Guamo en Bolívar. Hace poco, Sebastián Viera manifestó que Víctor Cantillo necesita una sola oportunidad en la selección y nunca volverá a salir de las convocatorias. ¿Ven a Cantillo como ese jugador que podría acompañar a Wilmar Barrios y sacar el equipo de atrás? Nicolás, Cantillo ya es una realidad como jugador de fútbol. Para mí tiene condiciones para ser convocado a la selección, pero en ella debe mostrar lo que puede dar como titular. Recuerde que aparte de Barrios, están jugadores como Mateus Uribe y Lerma, tan buenos como Cantillo.
Pero es una alternativa y tiene todas las condiciones para que se mire y se pruebe. Jesús Pérez, desde Piedecuesta, Jesús Alberto Pérez León, hincha del Junior. Mi pregunta es, si en una definición por penaltis, al jugador que anota el tiro penalti no se le cuenta ese gol en las estadísticas de su palmarés, al arquero que lo detenga, si se le cuenta como penalti atajado, tampoco. Es una referencia simplemente estadística, pero no cuenta como gol anotado ni como penalti atajado.
Teodoro Herrera escribe de Cocorná, Oriente Antioqueño. Normalmente los escucho en mi lugar de trabajo. Soy panadero y es la primera vez que escribo. El día que vamos a Cocorná, don César, lo voy a invitar a esa panadería. Y pregunta don Teodoro, ¿para ustedes cuál es el mejor técnico en la Liga Colombiana actualmente? Teodoro, por fortuna hay una lista con buenos entrenadores, pero para responder su pregunta, hoy me quedaría con Juan Carlos Osorio.
Yo también, con Juan Carlos Osorio creo que es el mejor entrenador de la Liga Colombiana, habiendo otros que me gustan. Alejandro Cardona, después de analizar tantos problemas con los derechos de televisión, presento la siguiente propuesta. 60% para todos los equipos por igual, 20% por el rating, 10% equipos clasificados a cuadrangulares, 5% para crear la primera C y 5% para la Liga Femenina. Es una propuesta interesante, me parece un poquito exagerado el 60% por igual para todos los equipos, porque ahí es donde está el problema, ahí es donde el asunto se desequilibra, pero la enuncio para que sea considerada.
Julio Martínez escribe desde Nueva York. Ayer que mencionaron noticias sobre la Roma, se me ocurrió compartirles este dato. John Galantic, presidente de Channel Estados Unidos, es también miembro de la Junta Directiva de la Roma. Se los escribo desde las oficinas de Channel, ya que trabajo para el equipo creativo y somos muy futboleros aquí. Mario Alberto, primero lo felicito por el trabajo que tiene. Y segundo, le agradezco que nos escriba y el dato que aporta. Sígalo haciendo.
Gustavo Bolaño Zúñiga, hincha de América desde Popayán, dice que envidia a los barranquilleros porque ayer escuchó un correo diciendo que tenían 4 estadios. En la Ciudad Blanca no contamos con ninguno. Y hace una pregunta. ¿El futbolista nace o se hace? Esa es una eterna discusión. Pero creo que en la respuesta siempre hay coincidencia en que las dos partes son fundamentales, en que el talento es una cosa natural con la que se nace, está en los genes, pero casi todos se hacen. No es suficiente el talento, a veces tampoco es suficiente hacerse. Me parece que para que haya un gran jugador de fútbol, tiene que nacer con el don y hacerse con el sacrificio.
Para mí, nace y se perfecciona. Lina Marcela Romaña Vargas escribe desde Carmen de Viboral. Los empecé a escuchar cuando cursaba mi carrera de psicología y ya hoy graduada sigo firme con ustedes. ¿Qué jugadores que recuerden han ganado la Champions y la Copa Libertadores? A ver, Lina Marcela, tengo por ahora en mi carta de navegación periodística los siguientes. Póngame cuidado. Cafú lo hizo con Sao Paulo y Milán. Neymar con Santos y Barcelona. Ronaldinho con Barcelona y Atlético Mineiro, Carlos Tevez con el Boca Junior y el Manchester United, Walter Samuel o Samuel, que le dicen otros, con Boca Junior y el Inter de Milán, Roque Junior con Palmeiras y Milán, Dida con Cruzeiro y Milán y Juan Pablo Sorín con la Juventus y el River Plate.
Jorge Edison Olarte Ricardo, ingeniero de sistemas y telecomunicaciones de la Universidad de Manizales. Qué buena la carta de navegación de don Oscar Rentería. Escribe desde Manizales del Alma. El señor Rentería habló de que le gustaría que el Bolillo Gómez fuera de nuevo técnico de la selección. Quiero saber qué piensan del presente del Bolillo después de fracasar con Ecuador y de Maturana después de fracasar con el Once Caldas. ¿Están desactualizados? ¿El fútbol del presente es tan diferente que estos señores no se dieron cuenta del cambio? Don Jorge, no comparto lo que usted manifiesta ni de Bolillo ni de Pacho. Primero, desactualizados no están. Hoy en el fútbol nadie está desactualizado. Puede que a algunos les guste una cosa, una manera de jugar, y a otros otra manera de jugar. Y en el caso de Maturana y Bolillo, hay que respetarlos, aunque no están dirigiendo hoy, por la historia y lo que le aportaron al fútbol colombiano. No necesariamente estar dirigiendo le puede significar un aporte al fútbol del equipo que se dirige. Si usted hoy consulta a Maturana o consulta a Bolillo, encontrarán recomendaciones sabias y una vasta experiencia que le puede servir a cualquier técnico, no solo de Colombia, sino del mundo. Los dos fueron excelentes en su momento y hoy son excelentes referentes.
Quisiera conocer el nombre de un técnico que no haya tenido algún problema o algún fracaso en la vida profesional. Escribe Juan Pablo Daza. Viendo el partido de Europa League entre el Bayer Leverkusen contra Rangers, noté que el equipo donde está Morelos es muy regular e hizo un partido muy flojo. Creo que Gerard es mucho técnico para ese equipo. Y Juan Pablo Fernández, desde San Lorenzo en Nariño, también lo hace y nos recuerda que el departamento cumplió ayer 116 años. Nos envía las siguientes estadísticas sobre Piqué. Primero, Piqué tiene 2.460 pases buenos con un 91% de aciertos. El segundo es Sergio Busquets con 2.315 pases para un 89.9% de aciertos. Y el podio lo cierra el alemán Toni Kroos con 2.184 pases y con un porcentaje de acierto del 93%. Juan Pablo, gracias por su estadística, pero si en ella a Piqué le está sumando esos pases que se hacen entre el portero y el central, o entre el otro central y Piqué, estamos en la olla. Con esos pases solitarios, cuando el contrario no se arrima, yo también sumaría miles. Repito que Piqué para mí es un buen jugador, pero hay mejores. Es mi concepto. ¿Qué le vamos a hacer?
Esos pases al lado no sirven para nada. Deberían contarse en las estadísticas los pases progresivos. Los otros no son indicador de nada. Ya seguimos. Un 7 de agosto de 1924 nació el Junior de Barranquilla. Por eso el álbum del Pulso con don Guillermo Ruiz Bonilla es sobre el nacimiento del equipo barranquillero, querido, admirado, que cumple 96 años. Guillermo, hablemos de doña Micaela y de la fundación del Junior.
Un cordial saludo, César, Óscar y toda la gente que nos escucha. Hoy llega Junior de Barranquilla a 96 años de su fundación. Será el tercer equipo en la historia que llegará a los 100 años. Junior nace un 7 de agosto de 1924. Había un club que se llamaba Junior justamente y los hijos de doña Micaela Lavalle querían jugar en ese equipo. Infortunadamente nunca le dieron el permiso, nunca pudieron hacerlo y doña Micaela Lavalle de Mejía simplemente dispuso a organizar un nuevo equipo para que sus hijos, Juan, Gabriel, Marcos y Víctor, actuaran en ese equipo. Ese equipo se llamó Juventud Infantil y luego Juventud Junior. Fue ese el origen del Atlético Junior en 1924. Pasó el tiempo y en 1948 apareció el Atlético Junior en el campeonato profesional con un equipo completamente colombiano, con los hombres que habían estado en la Copa América del 45 y 47. También les puedo contar que ese Junior participó en la primera parte de su carrera, de su vida, hasta 1953, cuando se retiró por problemas económicos. Alternaron allí jugadores, además de los brasileños, Tim, Eleno y otros más muy importantes, húngaros y argentinos. El equipo desapareció para 1953.
Primero, felicitaciones para el Junior, para sus directivos y para su hinchada. Y Guillo, ¿por qué no me explica cómo es eso de que la Selección Colombia fue el motivo principal para que Junior regresara?
Pues, ¿cómo les parece, mis amigos, que el Atlético Junior se aprovecha de la situación de la Selección Colombia que participó de la eliminatoria del Campeonato Mundial de 1966 a Londres, un equipo de costeños que armó la de fútbol? Ese equipo quedó eliminado contra Uruguay y Chile, pero sus jugadores fueron utilizados: Calixto Avena, Hermenegildo Segrera, Gualberto Maya, Olinto Fonseca, Joaquín Pardo, etcétera, etcétera, para integrar el Atlético Junior de Barranquilla, que reaparecería en 1966. Los dirigentes contrataron jugadores brasileños: vino Dida, el mundialista, aquel que había sido titular cuando Pelé apareció en 1958. Otros muy importantes: Escuriño, Ayrton dos Santos, Otón Valentín, Otón da Cunha, en fin, grandes jugadores que participaron del Junior durante muchísimos años. Les quiero contar, Junior ganó hasta la fecha 9 campeonatos, 9 títulos, y ganó además 9 de sus títulos. Su máximo goleador, Iván René Valenciano, un hombre que anotó muchísimos goles en el cuadro ñero. El segundo goleador es Nelson Silva Pacheco y luego está Víctor Epanor. El que más jugó por el Junior, Dulio Miranda. Un equipo lleno de historia, un equipo que hoy cumple 96 años. Felicidades, felicitaciones para el cuadro barranquillero.
Así es. Guillo, muchísimas gracias.
Gracias, César. Un cordialísimo saludo para ti, para Oscar, y esperamos poder seguir contando historias del fútbol profesional colombiano.
Formación del Manchester City: Ederson en la portería, Walker, Fernandinho, que debe jugar de zaguero central ante el problema con Eric García, que dijo que no quería seguir en el equipo, Laporte y Joao Cancelo. En el medio, De Bruyne, Rodri, el español que fue del Villarreal y del Atlético de Madrid, y Gundogan. Y adelante, Foden, que tiene solo 20 años y es de la cantera del City, Gabriel Jesús y Sterling. Un equipo poderoso, el de Pep Guardiola, que prácticamente repite el que le ganó al Real Madrid en el primer partido. En ese juego jugó Otamendi al lado de Laporte como zaguero central.
Real Madrid, César, lo va a hacer con Courtois en la portería, atrás Carvajal, Militao, quien reemplaza a Ramos, quien no puede jugar por sanción, Varane y Mendy. En el medio campo, Kroos, Casemiro, Modric, ahí va la titular, y adelante Hazard, Benzema y Rodrigo. Hay que decir algo con relación a mis gustos futbolísticos. Yo, si James estuviera en el Real Madrid, otro gallo cantaría, pero yo hoy, pues, sinceramente, estoy por los lados del City, porque es local, porque va ganando la serie, y porque además tiene un gran equipo y un fenomenal director técnico.
A mí también me gusta más el City, y mire, Oscar, en el partido anterior, Zidane no puso a Kroos de titular, puso a Valverde. Yo pensé que iba hoy Valverde, pero se decidió por Rodrigo. Y en ese partido jugó arriba con Isco, Benzema y Vinicius. Pero si usted lo recuerda, Vinicius e Isco aportaron muy poquito en la contención de los laterales del City poderosos.
Bueno, hay que destacar también algo, ¿no? Por detalle curioso, el que gane entre Real Madrid y el Manchester City y la clasificación se enfrentará con el vencedor entre la Juventus y el Lyon, que también van a jugar a la misma hora.
Se lo voy a decir hoy, para mí el que gane entre el City y el Real Madrid es el campeón de la Champions. Pero como el tiempo es corto, tenemos transmisión de Liga de Campeones. ¿Qué tal si hablamos de Juventus-Lyon?
Sí, pero según usted debo apagar el televisor porque esto ya se acabó, la Champions ya se acabó. No, ni va a faltar.
No, pero eso,
de pronto
es solo un pronóstico, Oscar,
sí,
un pronóstico.
Pero de
¿por
pronto,
qué se molesta?
No,
hoy es día
así.
Festivo, hombre.
Sí, pero es que lo dice
tranquilo.
Usted con tanta fuerza que uno casi que lo da como un hecho cumplido. Espérese que de pronto hay sorpresas.
No.
Mire, Juventus ya entregó la formación, ¿no? Yo no veo realmente ninguna modificación importante, salvo la de Dybala, porque eso sí va a pesar. Es que Dybala y Cristiano tienen 42 goles con la Juventus, el 30% de los goles que anota el equipo. Yo veo a Cuadrado, el lateral derecho, Delay, Bonucci, Sandro, Bentancur, Pjanic, Rabiot,
Higuaín, Ronaldo, pero a mí me cuesta la ausencia de Dybala porque ha venido jugando bastante bien, César.
Usted habla de sorpresas. Ojo lo que puede pasar hoy. Ojo. Yo quiero ver a Cristiano, a Higuaín y a Bernardeschi bajando al medio para enfrentar los cinco volantes del Lyon. El Lyon va con Anthony López, que fue figura en el partido anterior. Dan ayer por la derecha. Marcelló y Marcay sobre el otro costado. En el medio van cinco. Dubois por la parte derecha como carrilero y Cornet por la parte izquierda. Y por el medio, pegaditos, Caqueret, Bruno Guimaraes y Aouar. Y adelante, Memphis Depay y Toko, el otro jugador que llevará el número 21. Va a ser un partido muy complicado para la Juve. Por lo que vi del Lyon, Oscar, en el partido ante el Paris Saint-Germain, se defiende muy bien. Es un equipo que no vemos habitualmente, pero es un equipo duro, poderoso, y creo que le puede amargar la vida a la Juve.
La Juventus, como casi todos los equipos europeos, va a jugar con sus 4-3-3. Por lo menos ese es el dibujo inicial, pues, para que los dos equipos salten a la cancha.
¡Quiero verlo!
Mientras el Lyon tiene esa formación de 3-5, que esa formación le luce y le da muchos problemas al rival de turno, porque es que ellos se agrupan demasiado bien en la mitad.
Dybala había hecho 4 goles en los últimos partidos de y hoy no estará. Cristiano juega su partido 170, lleva 128 goles marcados en Champions, y el Manchester City de local en el partido contra el Real Madrid tiene 7 fechas de invicto, 6 victorias, un empate y 3.9 goles por juego. Ese equipo es una máquina marcando en casa.
Pues sí, pero le cuento que hay dos detalles importantes con relación a las estadísticas de la Juventus. En 16 de los 36 puntos disputados, es decir, en 36 puntos disputados, la Juventus solamente consiguió 16. Tuvo 43 goles en 36 partidos jugados, recibió 43 goles en 36 partidos jugados. Cristiano lleva solo 2 goles en la Champions, pero hizo 10 desde el regreso del fútbol con motivo de la pandemia.
En Liga de Campeones, el City lleva 8 partidos sin perder en Champions, tiene 2 empates, ante el Atalanta de visitante y ante el Shakhtar Donetsk de local. La última derrota fue ante el Tottenham, 1-0 en esa serie. En cambio, el Real Madrid viene de perder ante el City, y había ganado al Brujas 3-1 visitante, empató 2-2 frente al Paris Saint-Germain, tuvo 2 victorias consecutivas ante el Galatasaray, 1-6-0, y antes se presentaron 2 derrotas y un empate. El Ajax le metió 4-1, el Paris Saint-Germain 3-0 y empató el Madrid 2-2 con el Brujas.
Le voy a dar mis favoritos, que ya usted los conoce. Son el City y la Juventus. Van ganando la serie precisamente el City y el Lyon. Si hay un palo, un resultado que no es el esperado porque no van ganando la serie, ¿usted cree que ese palo está más cerca de la Juventus o más cerca del Real Madrid?
Y para despedir, mi estimado Oscar, porque ya vienen nuestros compañeros, Arthur quedó habilitado con el Barcelona después de la prueba del COVID. A todos gracias por la compañía y sigue la Champions por Caracol.
El pulso del fútbol con César Augusto Londoño y Oscar Rentería.